En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. En programas anteriores hemos mencionado que uno de los mayores retos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible pasa por tomar medidas y trabajar en materia de salud, cambio climático y entre otras disciplinas relativas a la ciencia. Pues bien, muchas de las profesiones que desarrollan sus trabajos en estos sectores guardan relación con el tema seleccionado para esta tarde, y es que el próximo 11 de febrero se celebrará el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel decisivo en las comunidades científicas y tecnológicas y de que debe reforzarse su participación. Para la ONU y la UNESCO, entidades propulsoras de esta iniciativa, la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030. Por tanto, este Día Internacional tiene como objetivos, por un lado, visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM, es decir, para hacer un poco la traducción al inglés, serían para aquellas áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, creando así referentes femeninos para la infancia que puedan contribuir a la elección de estas áreas como carreras profesionales, y por otro, conocer los diferentes factores que afectan a la situación actual de la mujer en estas áreas para fomentar prácticas que conduzcan a su eliminación y alcanzar la igualdad en el género en el ámbito científico. Antes de entrar en materia y pasar al tiempo de entrevistas, queremos aportar algunos datos de interés relativos a esta temática, un poco para contextualizar el tema, y es que a pesar de los campos de STEM que se consideren estos fundamentales para las economías nacionales, la mayoría de los países no han logrado la igualdad de género en dichos campos. Señalar que el 33,3% es el porcentaje medio mundial de las mujeres investigadoras y solo el 35% de los estudiantes de carreras relacionadas con las STEM son mujeres. En campos como la inteligencia artificial, solo uno de cada cinco profesionales es mujer. A pesar de la escasez de competencias, en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la cuarta revolución industrial, las mujeres siguen representando solo el 28% de las personas licenciadas en ingeniería y el 40% de las personas licenciadas en informática y programación. Si hacemos alusión a la situación de las mujeres y la ciencia en nuestro país, el informe Científicas en Cifras 2023 del Ministerio de Ciencia e Innovación indicó que en España las mujeres representan el 42% del personal investigador. Por otro lado, en este mismo informe se recogió que a nivel académico las mujeres representan más del 70% en estudios de grado en ciencias de la salud, mientras que en la rama de ingeniería y arquitectura tan solo una de cada cuatro estudiantes son mujeres. Por ello, para tratar el tema del que nos ocupamos hoy, contamos con la participación de Patricia Cabrera. Ella es graduada el año pasado en Ingeniería Informática, con mención en Computación y Sistemas Inteligentes por la Universidad de Granada. Ahora mismo se encuentra haciendo un máster a distancia de Ciencia de Datos en la Universidad Abierta de Cataluña, la conocida como UOC. Muy buenas tardes, Patricia.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, algo nerviosilla, a ver cómo me veo para responder.
Las experiencias en la radio, la verdad que cuando son las primeras veces sientes como esas primeras mariposas, así un poco de a ver qué es lo que va a pasar, qué va a suceder, porque al ser una cosa nueva.
Pero nada, después de la primera pregunta se me pasa, seguro.
Seguro, y sobre todo yo creo que es eso, como en el arranque de querer decir, vale, venga, lo quiero soltar, tal. La primera pregunta, ¿cómo te llamas? No me acuerdo.
No, por suerte no me ha pasado eso, menos mal.
No, va a salir súper bien, lo vas a ver. Vamos ya a arrancar con esta batería de preguntas previstas, y es, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera?
Bueno, realmente nunca fue una carrera que yo tuviese en mente. La verdad que tampoco tuve nunca muy claro a qué quería dedicarme. Pero en segundo de bachillerato, pues estaba en tecnología industrial, que me había cogido esa optativa. Uh-huh. Y bueno, éramos cuatro personas en clase, casualmente éramos cuatro chicas. O sea,
fíjate.
Sí. Pues nos ofrecieron hacer un Erasmus a Noruega relacionado con robots y cosas de esas. Y pues obviamente las cuatro dijimos que sí, nos fuimos para allá y pues eso fue lo que realmente me dijo, pues quiero algo relacionado con la informática, con la robótica, con esas cosas. Porque en un principio yo pensaba hacer ingeniería aeroespacial Y gracias a Dios que
casi
no la hice.
Casi nada, que lo dices como si fuera, sí, algo total, pero habitual. Gracias a Dios, ¿no? Que no... quería estudiar esto, pero que también lo otro, quieras o no, también era muy, muy ambicioso también, sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor en la isla no tenemos tantos referentes en ese ámbito.
Sí, o sea, sí, obviamente alto standing, por así decirlo, sí. Pero también era Madrid no me terminaba a mí, entonces pues... se me ocurrió ingeniería informática y dije, pues ya está, eso ahí.
Genial. Y haciendo referencia a esa falta a lo mejor de referentes, en tu caso, ¿has tenido alguna persona de referencia para estudiar esa carrera o tienes también otras personas referentes pertenecientes a ese ámbito?
A ver, de referencia como ingeniero informático, no, en realidad. Bueno, mi tía es ingeniera de telecomunicaciones, que uh-huh. es parecido, pero realmente no me guié por eso. Concretamente mi profe de tecnología industrial, que uh-huh. teníamos muy buena relación con él y tal, pues como éramos 4 personas en clase, al final teníamos como ligera confianza, entre comillas. Sí. Y me dijo, ¿por qué no te propones ingeniería informática, tal? Que en Granada es muy buena y Granada te va a gustar, no sé qué. Yo, informática. En un principio yo dije como no. Pero claro, también hicimos como algunos talleres relacionados uh-huh. con programación y cosas de esas. Y ya empecé a darme cuenta de que quizás sí me gustaba más de lo que yo me imaginaba. Y nada, fui a ver Granada, al final me gustó bastante y dije, quiero Granada, sí o sí. Uh-huh. Y dije, pues esta informática, pues ya está, pruebo, y si no, pues siempre hay tiempo de cambiar.
Exacto, sobre todo es eso, que en yo creo que en el ámbito de la ciencia en general, como suele ser un mundo que obviamente avanza a pasos de gigantes, porque cada vez que brutal, hay algún avance sí. nuevo cambia por completo, yo creo que prácticamente toda la carrera, uh-huh. que no tendrá nada que ver la promoción a lo mejor de tu año con la que venga en el futuro, no tendrá nada que...
Exacto,
que
en mi caso sí, porque considero que está bastante antiguado todavía.
Que todavía queda mucho por trabajar.
Sí, que está se da todavía cosas... actualmente que son viejas, que ahora mismo no se usan.
Claro,
pero bueno, será cuestión de renovación.
Ladrillos tecnológicos a
exacto.
lo mejor, probablemente.
Pero bueno, también tienes que saber un poco el inicio de cómo fue todo y
sí,
a raíz
sí.
de qué ha salido todo.
A veces para comprender el presente o saber qué hacer para el futuro hay que claro. darle un viaje al pasado. Y yo creo que en tecnología, aunque al principio digas tú, si esto parece un dinosaurio tecnológico sí. o lo que dije antes, el ladrillo, es como bueno, pero a lo mejor para entenderlo o para darle una nueva vuelta al concepto, a lo mejor sí es necesario esa visión hacia el pasado.
Sí.
Bueno. Al estudiar esta carrera concreta, ¿cómo viviste tu experiencia universitaria? Y en este caso, como mujer que ha estudiado una carrera con una mayoría significativa de estudiantes varones, ¿has llegado a sufrir algún prejuicio o has sido estereotipada por ello?
A ver, prejuicio como tal, por ser una chica, no. Más bien por ser ingeniero informática.
Vale.
Porque ya esa carrera, pues la gente tiene un pensamiento de la gente que no es. O sea, de los estudiantes, que no es, pero bueno. Más bien por eso, por ser una chica, al revés, la gente me elogiaba, por así decirlo, uh-huh. en el sentido de, coño, sabes que no hay muchas chicas con las que tú relacionarte, tal. Y bueno, y toda la razón, porque al final de 80 personas que éramos por clase, uh-huh. habríamos 15, 10 como mucho.
Y entre ustedes ya mismo estaban más que identificadas.
Claro,
de...
o sea, todas sabíamos las chicas que habían en clase y cada día aparecía un chico nuevo, pero, ¿sabes? De chicas estábamos las contadas. Y al final, pues eso, yo, pues claro, me llevé más con chicos, en el sentido de que hice más amigos chicos, porque
sí,
cada
y
uno
y también
tiene
porque
su...
en los trabajos también, entiendo, grupales o en equipo,
claro,
pues
pretenden...
no te queda otro remedio que ahí, pues obviamente la mayoría sería así, pero... es por lo que dices tú, si en una clase de 80, 15 somos chicas, pues es lógico que la mayoría...
Exacto. No nos vamos a poner solo chicas y solo chicos.
Exacto, claro. No, y quedaría bastante raro también de, no, el grupo... No, no hace falta entrar en esos piques
claro,
tampoco,
claro.
Que también se puede trabajar en equidad. Y en alguna ocasión, ¿alguien te ha hecho algún comentario por querer estudiar esta carrera o has sentido menor, mayor o incluso igual presión cuando estudiabas con tus compañeros hombres?
A ver, es que yo creo que eso también depende de cómo lo lleve uno. Uh-huh. Un profesor no te va... Bueno, hay profesores y profesores, pero no creo que ninguno te excluya o te trate diferente por ser una mujer. Es verdad... Bueno, alguno que otro sí había, que a lo mejor sí tenía como... Como si tú respondías a algo mal y un chico, por ejemplo, respondía algo mal, a lo mejor sí te trataba no mal ni diferente, pero... como un ligero resquemorcillo,
exacto,
una cosa
que,
rara.
Que se hacía de notar a lo mejor,
sí.
no tan directo, pero que
exacto,
si a lo mejor lo miras de fuera, a lo mejor si tú, ostras, a lo mejor el comentario o el gesto
exacto.
o algo que no...
No era exagerado y
vale.
tampoco te pasaba con la gran mayoría. De hecho, casi todos los profesores siempre te incitaban a uh-huh. intenta esto, no sé qué, prueba esto. La verdad que siempre, por lo menos en mi carrera, siempre te han aportado bastante ayuda. seas un chico y seas una chica. La verdad que no, tampoco he notado eso. Pero es lo que te digo, también depende de cómo te lo tomes tú. Porque al final, si tú te tomas que eres una chica, que ¿qué hago aquí? Que solo hay hombres, ¿qué tal? Pues al final.
Sí, como con el síndrome del impostor, de constantemente hacerte de menos o decir, no, pues esto no es para mí por el hecho de ser una chica, exacto. ¿No? Al revés.
Es que en mi caso, yo por ejemplo, soy completamente lo contrario, soy una chica y qué. O sea, es que me da igual, voy a conseguir lo mismo que tú.
A fin de cuentas,
más o menos
soy un ser humano, ¿qué pasa?
Exacto. O sea, es que eso ha sido la sociedad lo que ha creado de no, la mujer no debe estar aquí o no tiene la misma importancia que yo por ser un chico, que al final está la mente de cada una y si nosotras no ponemos el primer paso no se va a quitar.
Y sobre todo porque a medida que se va avanzando, ¿qué es lo que decías tú? A lo mejor ya en bachillerato pasaba que a lo mejor erais cuatro compañeras. Uh-huh. ¿Las cuatro llegasteis a continuar la formación y llegasteis a seguir carreras relacionadas con la ciencia?
Pues te digo, una hizo matemática, al final se fue por psicología, se ve que al final no le moló del todo. Otra sí está haciendo ciencias ambientales, uh-huh, la carrera, y otra está haciendo diseño industrial.
Casi
o
nada.
O sea que sí.
Que la verdad, mira, pues 4-3, pues uh-huh, la proporción queda bastante equilibrada.
Sí, la verdad que al final a todas nos acabó gustando bastante esos temas relacionados. Incluso a la que está haciendo psicología también le gusta.
Sí,
como estilo de vida,
uno,
¿sabes?
Uno no va a coger siempre de, ya lo dejo y lo dejo para siempre.
Obvio, sí.
No,
sí,
hombre, de alguna forma te sigues vinculando. Uh-huh. De hecho, psicología yo creo que muchas veces se puede relacionar con cosas del ámbito matemático o científico porque de alguna manera va a llegar otra vez la ciencia a ese ámbito o algo relacionado con, porque a lo mejor incluso en las terapias o algo, le puedes recomendar a alguien que haga cursos de robótica o algo. O sea,
sí,
es que siempre
sí.
No se va a quedar desactualizado, sino que siempre va a estar ahí.
No, incluso la inteligencia artificial también surge de que digan cómo funciona todo y esos son los psicólogos un montón.
También. Y de hecho, me gusta que lo traigas ahora sobre la mesa porque ese será también un concepto que hablaremos después sobre la inteligencia artificial, aprovechando que estás por aquí. Pero aprovechando y retomando un poco la pregunta anterior, aunque no haya sido del todo así, después de terminar la carrera, ¿alguien ha cuestionado tu capacidad como ingeniera informática por el hecho de ser mujer?
Nunca he entrado en el ámbito laboral de momento, uh-huh, entonces no sabría decirte en un trabajo cómo me podrían tratar. Ahora, como ingeniera informática, es que es eso, no, como no he entrado en el mundo laboral, no sabría cómo se me tratará. Pero bueno, en el máster, en lo que estoy haciendo, no he visto yo ninguna indiferencia. Pero también te digo que hay muy pocas chicas. Sí. Es online, todo es online porque es a distancia. Y lo que he visto de mis compañeros y tal, muy pocas chicas. Seremos 60 por ahí, pues ponle tú, bueno, 60, a lo mejor te estoy exagerando, no tengo ni idea. Pero un 10% seremos chicas, como mucho un 15%.
Sí, que cada vez a medida que vaya ampliando un poco el escalón de a nivel académico, irá reduciéndose también la proporción. Uh-huh. Ahora sí. Con la inteligencia artificial, porque para aquellas personas que no lo usen habitualmente o que a lo mejor lo hayan podido leer a lo mejor de manera aislada o en noticias que hayan sido muy rimbombantes, un poco para entenderlo, un poco para una definición general para todas las personas oyentes. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial y si podrías darnos también una definición de ella?
A ver, la inteligencia artificial como tal es que el ordenador llega a un punto en el que sea capaz, por ejemplo, de comportarse como un ser humano, pero sí, nunca superándolo. Sería, por ejemplo, de yo ser capaz de entablar una conversación con él, que yo le pregunte algo y él sea capaz de respondérmelo, que pues incluso los robots que realicen, los robots inteligentes de limpieza, por ejemplo, sí, que sepan por dónde tienen que moverse, por dónde han pasado. Realmente que actúen como un ser humano, pero siempre sin superarlo, porque el momento
como
en el que se supere...
Como un complemento o una extensión más.
Exacto, siempre que se use bien. Una vez se empieza a usar mal, ya... Y es lo que te digo, eso es completamente impredecible. Ahora puede estar funcionando genial,
sí,
y luego de repente puede incluso... Está todo hecho para que no suceda, pero puede pasar que incluso se revele, entre comillas, de una forma muy exagerada.
Ahora justo que has dicho lo de la rebelión, siempre me viene. Todas las películas, series o cortos que hay apocalípticos de repente la rumba te va a atacar y sabes, sí, como, espera. No vamos a ir por ese extremo, que a lo mejor es lo que dices tú, que la inteligencia artificial o todas las nuevas tecnologías pueden ser un buen complemento para nuestro día a día, que sí, es una herramienta más que se puede sacar provecho.
Puede usarlo, o sea, puede serlo, si lo usan bien. Bien, es de las mejores cosas que se han inventado, pero es eso, hay que saber usarlo y usarlo bien en el sentido de no, es que no sé, podría desencadenar en algo que nunca se sabe. Pero bueno, eso es muy catastrófico también hablando por mi parte.
Sí, de hablar de fatalismo, de venga, claro, esto es el demonio. No, hombre, tampoco.
Claro.
Pues así, haciendo como ya esa pequeña introducción a ese mal uso de la inteligencia artificial y sabiendo un poco casos recientes, sobre todo de gente famosa, en los que se ha realizado un uso indebido de esta herramienta, ¿de qué manera nos podemos proteger las mujeres del uso indebido de esta inteligencia artificial? Porque nos hacemos referencia, sobre todo, para que las personas oyentes lo entiendan, a esas publicaciones que han habido de denuncia por parte de actrices, cantantes y personas famosas, en las que se ha hecho un uso de, han extraído varias imágenes de ellas, han hecho un fotomontaje a partir de inteligencia artificial y luego, a su vez, a través de esta herramienta, las han visualizado en redes sociales y las han publicado completamente desnudas, y ellas están denunciando ese uso indebido de la herramienta. ¿Cómo nos podemos defender en estos casos?
Claro, que esos son claros ejemplos de un mal uso de la inteligencia artificial. Realmente, ¿cómo podrías defenderte? Pues desmintiendo. Porque al fin, si es algo que se ha divulgado y que al final se ha hecho viral o tal, pues la gente ya va a imaginar algo que realmente no es, pero que no puedes hacer nada, porque ya la gente se lo está imaginando. Solo queda denunciarlo por redes, divulgarlo lo máximo posible, tu descontento, evidentemente, y pues que la gente madure y se dé cuenta de que puede hacer daño a mucha gente, ya incluso a ellos, porque les puede caer incluso alguna denuncia legal o cosas así. Y puede ser fatal para ellos y para la otra persona, que también puede desarrollar, pues yo qué sé, pues problemas psicológicos en general.
Y sobre todo han sido casos en los que se ha hecho más con mujeres que con hombres, de que se haya cogido todas estas imágenes y se haya hecho daño. Es como una parte más de esa pornovenganza o su extorsión, que ha ido un poco más allá, que se está haciendo uso incluso eso, con tintas de venganza, de ala, pues ahora voy a coger tu foto, la voy a editar y lo voy a publicar así.
Sí, es que yo me acuerdo concretamente de una de Rosalía, que se dio un montón de vueltas a eso, y es normal al final, y la mujer tuvo que salir, si no me equivoco, creo que subió algo diciendo que no había sido ella, que no sé qué, que le parecía muy feo.
Que no era ella
feo.
La de la foto,
sí. Claro, es que al final, es que no sé, a mí me parece que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, gente que quiere hacer daño y gente encima, a gente famosa, que ya me dirá. Y ni siquiera famosa, aunque sea peor.
Lo que preocupa es eso, que si ya a personas famosas les está ocurriendo estos casos, imagínate cómo puede pasar a nivel de población general y sobre todo entre gente joven, que muchas veces pensamos a través de los stickers, de los memes, de vídeos cortos, que no, esto es una bobería, es una broma interna. Pero esa broma interna puede tener el efecto de bola de nieve y se puede cada vez incrementando muchísimo más. Y lo que estabas hablando antes de las consecuencias y del daño psicológico que puede acarrear, claro, ese tipo de imágenes.
No, y que a lo mejor para las personas que crean esas imágenes o esas distorsiones y cosas así, son tonterías, pero es que no sabes cómo le puede afectar a la otra persona. Y al final, pues, es que no sé, que dé la vuelta al mundo, imágenes y cosas así, y que todo el mundo imagine cosas que no son, o tu cuerpo, no sé.
Es que
espero que, vamos, que la gente empiece a madurar y se dé cuenta del daño que pueda causar.
Es que, de hecho, Patricia, lo curioso ha sido también hasta con los moduladores de voz, que han cogido con fragmentos de las frases o canciones que dicen determinadas personas y que le pueden cambiar el discurso en una propia entrevista, por ejemplo. Total. A lo mejor puede que no, yo por ejemplo, que ya llevo unos cuantos programas aquí, a lo mejor pueden coger fragmentos concretos de palabras o frases mías y pueden sacar un discurso completamente diferente. ¿Y cómo demuestras tú que no soy yo? Y dicen, no, pero esto también de un programa tuyo. Es decir, que puede llegar un punto que por tanto perfeccionar la herramienta sea casi imposible poder demostrarlo, no ser que decías tú, de tumbar y bloquear y denunciar y postear todas las veces que sea necesaria para decir, no soy yo la persona que se supone que está diciendo esas palabras, para desmentirlo.
Sí, es que realmente si cogen todas las entrevistas que tú has dado, pueden sacar la frase que ellos quieran con tu voz.
O al revés, un día le puedo decir al compañero Ricardo, mira Ricardo, yo no voy a dar el programa, lo va a hacer la inteligencia artificial hoy por mí, y a la
podría hacerlo, de hecho.
Llegaríamos a ese punto de, ala, venga, la grabación 3, y te sale ya toda la entrevista.
Pero es que es eso, también esa misma herramienta de cambiar, bueno, de decir frases de cada persona, puede ser bueno, porque por ejemplo tú puedes ponerte una canción de Quevedo cantando a Melendi.
Por ejemplo, bueno,
sabes que depende
de
cómo
ese ejemplo
use.
Tenemos de hecho el caso de Bad Bunny, que se hizo viral una canción a través de TikTok, que supuestamente era con Baguial y demás, Y de lo último que sé al respecto es que él está en todos los canales que tiene así de línea directa con los fans, o los foros, los canales y demás, pidiendo que por favor que no la compartan, que no la suban, que no es de él, que está realmente cabreado con eso de que no es mía, y la gente sigue igual, y venga que te voy a buscar, no sé qué, y es como que, vale, si ya le está pasando a gente famosa, no me quiero ni imaginar lo que nos pasará en el día a día.
Al final, pues bueno, dentro de lo que cabe, que sean cosas así, canciones que no afecten tampoco en tu integridad, pues al final no te queda otra que reír las gracias y...
Sí.
Y ya a está, ver, tampoco puede...
Siempre el componente del humor va a estar ahí. Tampoco vamos a censurar y, y parecer la Inquisición de ahora no se puede usar la inteligencia artificial por este uso. Pero lo que estábamos hablando antes, de aprender a convivir con estas herramientas, pero para hacer un buen uso y que sea complemento en el día a día, no que sea un arma de destrucción masiva.
Sí, sí, es que es eso. Todo depende del uso que se le haga y lo responsable que sea cada persona y ya está, porque no hay otra.
Y ya retomando un poco más esta parte de ser referente o un poco preguntas un poquito más personales, ¿qué le dirías, Patricia, a todas esas niñas que quieran estudiar una carrera como la tuya?
Primero que se lo piensen bien, porque no es una carrera fácil de llevar, por así decirlo.
Y no es una decisión fácil tampoco.
También, porque va a definir tu futuro, tu vida y todo en general. Ahora, siempre hay tiempo de cambiar. No, nunca es tarde ni para estudiar, ni para cambiar al segundo año, al tercero. Al final tienes que encontrar tú lo que te gusta y nunca lo vas a saber bien. O sea que 100% que vayan a lo que más les apetezca. Y si quieren cambiar, pues ya podrán cambiar. Ahora... que por ser mujer, que no se sientan ni infravaloradas, ni se sientan menos, van a tener las mismas oportunidades que todos. Al final, eso de que la mujer tiene menos oportunidades sigue a día de hoy, pero yo creo que cada vez es menos y cada vez se va notando ligeramente más, poco a poco, cómo la mujer también se está abriendo paso en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que no se enfoquen en, no, soy una mujer, entonces no voy a tener salida, entonces no... porque no, así no vas a ir a ningún lado. Tienes
no,
que ir a hacer...
y no perder la esperanza tampoco.
Claro.
Sí es cierto que en algunos estudios se estaba hablando del efecto Matilda, por ejemplo, que en los libros de texto el porcentaje de mujeres que aparecen en los libros es inferior al de los hombres, o que apenas en asignaturas relevantes se les nombre. No sé si a lo mejor en asignaturas relacionadas, puede que en el instituto con tecnología, con matemáticas, si llegaste a tener ejemplos de mujeres dentro de ese ámbito en ese momento.
No, realmente pensando no... En tecnología no se daba mucha historia y en matemáticas es verdad que todos los teoremas y tal llevan nombres de hombres.
Exacto.
Sí, no llevan, no, de hecho ninguno me suena de mujer.
Yo, por ejemplo, muchas veces, vengo del ámbito de la filología y también hago esa analogía de si ya en el mundo de la ciencia ocurre ese efecto Matilda, en literatura también nos pasa. De hecho, hay mucho análisis y muchas referencias a autores masculinos y de autoras femeninas, la verdad que hay muy, muy poquitas y ocurre en una asignatura o en una carrera en la que la mayoría de los estudiantes somos mujeres. Ajá. Es decir, que ese efecto sigue teniendo consecuencias en muchos ámbitos del día a día o de otros ámbitos que no pensábamos que pueden ser así.
Sí, ahora que lo acabas de nombrar, yo hice la EBAU hace 5 años y tú para lengua tienes pues que aprender, bueno, ensayarte 6 o 7 autores.
Sí, para el comentario de texto periodístico literario, o el literario, pero sobre todo el literario, sí.
Pues ahora que lo dices, ninguno era mujer. Los 7 eran chicos.
O en asignaturas como filosofía, bueno, en filosofía ya ni te cuento, ya eso
sí,
ya
también,
es
total. El 100%. ¿No? Y en historia de España, sí. Esas cosas también.
Pues probablemente. Y Patricia, antes de despedir el tiempo de entrevista, ¿quieres comentarnos algo más que se nos haya podido pasar?
Pues no, ahora mismo no caigo en nada así, no, que no se haya nombrado, lo único eso, que envalentonar a todas las mujeres que quieran, que le den para adelante. Que si nos ponemos todas en piña, pues al final le quitamos, bueno, igualamos el protagonismo con los hombres. Y que bueno, que tampoco lo hagan por, tenemos que abrir paso a la mujer en esto, sino porque le gusta de verdad y ya está.
Sí, porque tengan vocación para querer desarrollarlo.
Y para adelante, y que ninguna carrera va a ser coser y cantar, así que...
No, está claro.
Exacto, pues que piensen en lo que les gusta y ya está. Y si es en la ciencia, pues mira, mejor que mejor.
Totalmente.
Y así nos vamos abriendo paso.
Totalmente. Pues Patricia, muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy y por estar aquí con nosotras.
A ustedes por contar conmigo.
Nosotras damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes, sin pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que es la recomendación musical.
No veo nada.
Para la recomendación musical de esta tarde, Fusión del Núcleo de Chica Sobresalto, banda conformada por Mayalen Gurbindo, participante en OT 2020, Ander Arlegui, Ibai Sanz, Gorka Sia y Aris Legarra y Olaya Insarte. En este sencillo, en el segundo álbum que publicaron, su intérprete Mayalen explica que la canción era un intento de sacar de dentro exactamente lo que sintió en la cuarentena, porque fue en el periodo que compuso esta canción, fue en el periplo en el que participó en el concurso, pero que a la vez, como todos se pueden imaginar, en ese año 2020 también sufrió un fuerte parón. La canción parece transmitir una sensación de confusión y desorientación en la percepción de la realidad, y sus letras sugieren una lucha por distinguir lo que es real de lo que es ciencia ficción, y donde todo a la vez parece contradictorio. Algo que en ocasiones la propia cantante ha explicado que está relacionado con su paso en el famoso concurso. Nosotras con esta última recomendación despedimos el programa de hoy, no sin antes emplazarles para el siguiente. Saludos y buena tarde.